Soy un vagabundo. No siempre lo fui, pero la vida tiene maneras crueles de cambiar el rumbo de las personas. Hace unos años, perdí mi trabajo, mi casa y, eventualmente, mi familia. Sin un lugar a donde ir, terminé en las calles, vagando de un lugar a otro, buscando refugio y algo para comer. Es en esta desesperación donde mi historia realmente comienza, en un refugio hostil donde presencié horrores que aún me persiguen en mis pesadillas más oscuras. El refugio no tenía nombre, al menos no uno oficial. Nosotros, los que lo ocupábamos, lo llamábamos la fortaleza. Un nombre irónico, considerando que era cualquier cosa menos una fortaleza. Era una fábrica abandonada, con ventanas rotas y techos que goteaban. Pero ofrecía algo de resguardo del frío y la lluvia, y eso era suficiente para atraer a aquellos que, como yo, no tenían otro lugar a donde ir. Desde el momento en que llegué, algo se sentía mal. Los otros vagabundos eran más reservados de lo que esperaba. Había una tensión palpable en el aire, una sensación de peligro inminente que me ponía los pelos de punta. No conocía a nadie allí, pero pronto me di cuenta de que había una jerarquía no oficial. Los más fuertes y despiadados gobernaban, mientras que los más débiles se mantenían en silencio, intentando no llamar la atención. La primera noche en la fortaleza fue inquietante. Me acurruqué en un rincón, intentando dormir a pesar del frío y del hambre que retorcía mis entrañas. El silencio era interrumpido ocasionalmente por susurros y gemidos de otros ocupantes. En algún momento, escuché un grito ahogado, seguido por un silencio sepulcral. No me atreví a moverme ni a abrir los ojos. Sabía que lo que fuera que había causado ese grito, no quería que nadie lo viera. A la mañana siguiente, uno de los hombres que había visto la noche anterior no estaba. Pregunté a algunos de los otros vagabundos, pero todos me miraron con desconfianza y se alejaron sin decir una palabra. Algo estaba terriblemente mal, pero no podía identificar qué era. Esa noche, el miedo me mantuvo despierto. Observé a los otros, notando cómo algunos de ellos parecían especialmente nerviosos. Era como si estuvieran esperando algo, un evento que sabían que ocurriría pero que no podían evitar. Finalmente, el sueño me venció, pero no duró mucho. Desperté de golpe al escuchar ruidos extraños. Eran sonidos húmedos, como si alguien estuviera masticando con fuerza. A mi alrededor, los demás parecían estar profundamente dormidos, o al menos fingiendo estarlo. El sonido venía de un rincón oscuro de la fábrica. Mi curiosidad, mezclada con el temor, me hizo levantarme lentamente y acercarme. Lo que vi me heló la sangre. Un grupo de hombres estaba reunido alrededor de algo en el suelo. Al principio no podía ver qué era, pero el olor metálico de la sangre me golpeó de inmediato. Con horror, vi como uno de los hombres levantaba un trozo de carne cruda y lo llevaba a su boca, masticando con fruición. Me di cuenta entonces de lo que estaba viendo, se estaban comiendo a uno de los suyos. Retrocedí en silencio, tratando de no hacer ningún ruido que llamara su atención. Mi mente se negaba a procesar lo que acababa de presenciar. ¿Cómo era posible que hubieran llegado a eso? El hambre puede llevar a la gente a hacer cosas terribles, pero esto era más que simple hambre. Había un placer enfermizo en sus acciones, una voracidad que era inhumana. Sabía que tenía que salir de allí. Si me quedaba, era solo cuestión de tiempo antes de que me convirtiera en su próxima víctima. Esperé hasta el amanecer, cuando la luz del día comenzaba a filtrarse por las ventanas rotas. Poco a poco, los otros empezaron a despertar, pero nadie mencionó lo ocurrido la noche anterior. Era como si fuera un secreto tácito, algo que todos sabían pero de lo que nadie hablaba. Aproveché la primera oportunidad que tuve para escapar. Fingí que iba a buscar algo de comida, sabiendo que no regresaría. Caminé hasta que mis piernas no pudieron más, alejándome lo más posible de la fortaleza. La idea de lo que había dejado atrás me perseguía, pero al menos estaba libre de ese lugar maldito. Encontré otro refugio, este un poco más organizado y menos siniestro. Pero las imágenes de esa noche no me dejaban en paz. Intenté hablar con algunas personas sobre lo que había visto, pero todos me miraban con escepticismo o miedo. Eventualmente, conocí a un hombre mayor que me escuchó con atención. Me contó historias de canibalismo en tiempos de desesperación, pero lo que describí iba más allá de la simple supervivencia. Me habló de una antigua maldición, un ritual oscuro que condenaba a los participantes a un hambre insaciable. Según él, aquellos que habían recurrido al canibalismo en la fortaleza no lo habían hecho solo por necesidad. Habían sido atraídos por un poder maligno, algo que había permanecido latente en ese lugar desde hacía mucho tiempo. Decidí volver. Sabía que era una locura, pero necesitaba entender lo que había pasado realmente. Necesitaba enfrentar a aquellos que habían caído en la oscuridad. Cuando regresé, el ambiente era aún más tenso. Los rostros de los vagabundos eran pálidos, marcados por el hambre y el miedo. Esperé la noche, escondido en las sombras, observando. Vi cómo se preparaban, cómo el grupo se reunía una vez más. Esta vez, no fui el único testigo. Otro hombre, joven y asustado, los observaba también. Cuando trataron de atraparlo, él corrió hacia mí, pidiendo ayuda. Sabía que no podíamos enfrentarlos directamente, así que opté por lo único que podíamos hacer, incendiar el lugar. Conseguimos un par de bidones de gasolina de un coche abandonado y rociamos el perímetro. Cuando prendimos fuego, los gritos de horror llenaron el aire. Los vagabundos, atrapados por su propia locura, no pudieron escapar a tiempo. La fortaleza ardió con un fervor purificador, consumiendo todo a su paso. Sobreviví, pero las cicatrices de esa experiencia nunca me abandonaron. Los rostros de aquellos devorados, las miradas de los devoradores, todo quedó grabado en mi mente. Ahora, vivo con el peso de lo que vi y lo que hice. A veces, cuando cierro los ojos, puedo escuchar los susurros y los gritos de la fortaleza. Y me pregunto si alguna vez podré realmente escapar de esa pesadilla. Este relato no es solo una advertencia de los horrores que puede desatar el hambre y la desesperación. Es un recordatorio de que, en los rincones más oscuros de la humanidad, hay cosas que desafían la comprensión y que, a veces, el verdadero monstruo no es algo externo, sino lo que llevamos dentro. El puente de las sombras. Mi vida no siempre fue así, no siempre viví debajo de un puente. En algún momento tuve un hogar, una familia, una vida normal. Pero el destino tiene una forma cruel de arrebatártelo todo, dejándote solo con tus pensamientos y las sombras que te persiguen. Era una noche fría y húmeda cuando llegué al puente. No tenía otro lugar a donde ir, y el pequeño espacio debajo del puente parecía ofrecer al menos algo de refugio contra el viento helado. Las primeras noches fueron solitarias pero tranquilas. El sonido del agua corriendo por debajo del puente y el ocasional ruido de un coche pasando por encima eran mis únicas compañías. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, vi algo que me heló la sangre. Una figura espectral se movía lentamente a lo largo de la orilla del río. Me froté los ojos, pensando que tal vez era el resultado del cansancio y el hambre, pero la figura seguía ahí, deslizándose silenciosamente por la oscuridad. No me atreví a moverme, simplemente observé, paralizado por el miedo. A la noche siguiente, ocurrió lo mismo. Esta vez, sin embargo, la figura no estaba sola. Tres sombras más se unieron a ella, todas moviéndose en un silencio sepulcral. Decidí que necesitaba averiguar más sobre estas apariciones. Tal vez alguien más había visto lo mismo. Tal vez había una explicación racional. Hablé con otros vagabundos de la zona, pero la mayoría me miraba con desconfianza o se reían de mí. Finalmente, encontré a un anciano que parecía saber algo. Su nombre era Manuel y había vivido en las calles durante más tiempo del que cualquiera podía recordar. «¿Has visto las sombras, verdad?», me preguntó sin preámbulos. Asentí, sorprendido de que él supiera exactamente a qué me refería. «Este puente», continuó Manuel, ha sido el lugar de muchos suicidios. Gente desesperada que no ve otra salida. Dicen que sus almas nunca encontraron paz y están atrapadas aquí, reviviendo su dolor una y otra vez. Me quedé en silencio, procesando la información. ¿Eran estas figuras las almas de los suicidas? Decidí investigar más a fondo. Pasé los días siguientes buscando información en la biblioteca pública. Leí artículos viejos de periódicos y registros históricos. Descubrí que el puente tenía una reputación siniestra que se remontaba a décadas atrás. Se habían registrado al menos 20 suicidios en los últimos 30 años. Cada víctima parecía haber sido consumida por una desesperación insondable. Una noche, mientras estaba debajo del puente, las sombras aparecieron de nuevo. Esta vez, decidí acercarme. Sentía una mezcla de terror y curiosidad. Mientras me acercaba, las figuras parecían volverse más definidas. Podía ver sus rostros, distorsionados por el dolor y la angustia. «¿Quiénes son ustedes?», murmuré, mi voz apenas un susurro. Las sombras no respondieron, pero una de ellas, una mujer con largos cabellos oscuros, se giró hacia mí. Sus ojos eran pozos vacíos de desesperación. Extendió una mano hacia mí y sentí un frío intenso envolver mi cuerpo. Era como si su dolor se transfiriera a mí. Retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. Las sombras se desvanecieron, pero el frío y la sensación de desesperación permanecieron conmigo. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de las sombras, escuchaba sus susurros llenos de agonía. Decidí que no podía seguir viviendo así. Necesitaba hacer algo para ayudar a esas almas atrapadas. Tal vez si encontraba una forma de liberar su sufrimiento, también encontraría mi propia paz. Hablé de nuevo con Manuel, quien me sugirió que realizara un ritual para ayudarlos a encontrar la paz. No creía en esas cosas, pero estaba desesperado. Manuel me dio instrucciones detalladas sobre qué hacer. «Necesitas velas, incienso y algo de pertenencias personales de los que murieron aquí», me dijo. «Luego, debes rezar por sus almas y pedirles que encuentren la paz». Pasé las siguientes semanas recolectando lo necesario. Encontré algunos objetos personales de las víctimas en la orilla del río, un reloj roto, un par de gafas, una carta nunca enviada. No sabía si esto funcionaría, pero tenía que intentarlo. Una noche sin luna, llevé todo lo que había recolectado al puente. Encendí las velas y el incienso y comencé a rezar. Las sombras aparecieron de nuevo, más numerosas que antes. Podía sentir su dolor, su desesperación, como si fuera mía. «Por favor», susurré, «encuentren la paz. Ya no tienen que sufrir». Las sombras comenzaron a moverse, girando en un círculo alrededor de mí. El aire se volvió helado y los susurros se hicieron más fuertes. Sentí que el puente temblaba bajo mis pies. De repente, una de las sombras, la mujer con los largos cabellos oscuros, se adelantó. Extendió su mano hacia mí y esta vez no retrocedí. Sentí un torrente de emociones, tristeza, dolor, desesperación. Pero también algo más, gratitud. Las sombras comenzaron a desvanecerse, una por una. La mujer fue la última en desaparecer, pero antes de hacerlo, me dio una sonrisa triste. Luego, todo quedó en silencio. No sabía si lo que había hecho había funcionado, pero sentía una extraña calma en mi interior. El puente, que antes había sido un lugar de desesperación, ahora parecía más tranquilo. Desde esa noche, nunca volví a ver las sombras. Pero el recuerdo de sus rostros, de su dolor, nunca me abandonó. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que el puente nunca sería un lugar completamente pacífico. Las cicatrices de los suicidios aún estaban allí y siempre lo estarían. Sin embargo, encontré algo de paz en mi propia vida. Ya no me sentía tan solo ni desesperado. Sabía que, de alguna manera, había ayudado a esas almas perdidas. Y eso, más que cualquier otra cosa, me dio la fuerza para seguir adelante. Decidí que era hora de dejar el puente y encontrar un nuevo lugar para vivir. No sabía a dónde iría, pero sentía que tenía una segunda oportunidad. Caminé hacia la ciudad, con la esperanza de que, tal vez, pudiera encontrar un lugar donde realmente pudiera empezar de nuevo. Mientras me alejaba, me giré una última vez para mirar el puente. La luz de la luna iluminaba el agua que corría por debajo, y por un momento, me pareció ver una figura solitaria de pie en la orilla. Parpadeé, y la figura desapareció. Me alejé del puente, sabiendo que, aunque las sombras habían desaparecido, su memoria viviría en mí para siempre. Me dirigí hacia la ciudad, con la esperanza de encontrar un nuevo comienzo y dejar atrás las sombras del pasado. Pero mientras caminaba por las calles desiertas, no pude evitar preguntarme cuántas otras almas perdidas estaban ahí afuera, atrapadas entre este mundo y el siguiente. Y supe que, de alguna manera, mi viaje apenas comenzaba. Había más puentes por cruzar, más sombras que enfrentar y más historias que descubrir en las oscuras y olvidadas esquinas del mundo. Han pasado varios años desde aquella noche bajo el puente. He encontrado un lugar para vivir y trabajo como voluntario en un refugio para personas sin hogar. Ayudar a otros me ha dado una nueva perspectiva de la vida y me ha permitido dejar atrás mi propio dolor. A veces, en las noches frías y solitarias, pienso en las sombras que vi debajo del puente. Me pregunto si realmente encontré la manera de liberar sus almas o si simplemente me convencí de que había hecho algo bueno. Pero lo que sé con certeza es que esa experiencia cambió mi vida para siempre. He investigado otros lugares con historias similares, tratando de entender más sobre el mundo paranormal y las almas perdidas. Cada historia es diferente, pero todas tienen algo en común: el deseo de paz y liberación. Ahora, cuando escucho a otros compartir sus propias experiencias con lo sobrenatural, trato de ofrecerles consuelo y comprensión. Sé lo que es sentirse atrapado en la oscuridad y sé que a veces todo lo que necesitamos es una luz que nos guíe de vuelta. El puente sigue allí y aunque no he vuelto desde aquella noche, sé que su presencia siempre será una parte de mí. Es un recordatorio de las sombras que todos llevamos dentro y de la esperanza que podemos encontrar, incluso en los lugares más oscuros. Y así, continúo mi vida, enfrentando cada día con una nueva fuerza y un corazón lleno de compasión por aquellos que aún buscan su camino. Porque sé que, al final, todos somos vagabundos en busca de paz, cruzando puentes invisibles entre el dolor y la redención. El viaje nunca termina realmente, pero con cada paso, me acerco un poco más a encontrar la paz que tanto anhelo, para mí y para las almas que he encontrado en el camino. Y en ese viaje, he aprendido que no importa cuán oscuras sean las noches, siempre hay una luz esperando al otro lado del puente. El hombre oscuro. Soy un vagabundo. Mi vida se ha convertido en una serie de días grises y noches frías, siempre en busca de un lugar donde dormir y algo que comer. No siempre fui así. Hubo un tiempo en que tenía una familia, un trabajo y un hogar. Pero las malas decisiones, la pérdida de mi empleo y una serie de infortunios me dejaron sin nada, viviendo en las calles, olvidado por el mundo. Una noche, estaba sentado en un rincón oscuro de la ciudad, con el estómago vacío y el corazón lleno de desesperación. La lluvia caía sin cesar y mis ropas empapadas solo aumentaban mi miseria. Miré al cielo, rogando a Dios por un milagro, pero sentí que mis súplicas caían en oídos sordos. Fue en ese momento, en mi hora más oscura, cuando apareció un hombre con un abrigo oscuro y un sombrero que ocultaba gran parte de su rostro. Se acercó a mí con una sonrisa que me heló la sangre. Me extendió la mano y, con una voz suave y persuasiva, me dijo: ¿Estás harto de estar así? Puedo ayudarte a ser una persona rica y poderosa. Solo tienes que darme tu alma. En mi confusión y desesperación, no sabía qué pensar. Pero estaba tan cansado de mi miseria que, sin pensarlo dos veces, acepté su oferta. Cerramos el trato con un apretón de manos, y en ese momento sentí una energía oscura y fría recorrer mi cuerpo. No supe hasta después que había sellado mi destino con una maldición. Debía entregar almas, matar a otros como yo, para evitar que el demonio reclamara la mía. Al principio, la promesa de riqueza y poder parecía una bendición. Pero pronto descubrí el horror de mi decisión. El primer vagabundo que maté fue un hombre que conocía desde hacía años. Sus ojos me miraron con incredulidad mientras le arrebataba la vida. No podía creer lo que había hecho, y la culpa comenzó a devorarme. Cada noche, el hombre del abrigo oscuro regresaba para recordarme mi deuda. Me susurraba al oído mientras dormía, prometiéndome más riqueza a cambio de más vidas. Pero cada asesinato solo me sumía más en la oscuridad. Mi alma se llenaba de un vacío insaciable y el miedo a perder mi propia vida me empujaba a seguir adelante. Los meses pasaron y mi riqueza creció. Pero con cada muerte, mi humanidad se desvanecía. Comencé a ver sombras en cada esquina, a escuchar voces en la noche que me acusaban de mis crímenes. La paranoia se apoderó de mí y pronto me di cuenta de que no podía escapar de mi destino. Una noche, mientras dormía en una lujosa cama, tuve un sueño aterrador. Vi al hombre del abrigo oscuro, rodeado de las almas de aquellos que había matado. Todos ellos me miraban con odio y tristeza, y sus gritos de agonía llenaban el aire. Desperté sudando, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que el tiempo se acababa. Si no entregaba más almas, el demonio vendría por la mía. Intenté huir, escapar de la ciudad y de mi destino. Pero no importaba a dónde fuera, el hombre del abrigo oscuro siempre me encontraba. Su presencia era una constante recordatorio de mi pacto infernal. La culpa y el miedo me consumían, y pronto me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. Un día, decidí enfrentarme al demonio. Regresé al lugar donde nos habíamos conocido, esperando encontrar una manera de romper el pacto. Pero en lugar de eso, el hombre del abrigo oscuro apareció con una sonrisa cruel en su rostro. «¿Crees que puedes escapar de tu destino?», me dijo. «Hiciste un trato, y ahora debes cumplirlo. O sufrirás las consecuencias». En ese momento, comprendí que no había escapatoria. La única forma de liberar mi alma era aceptar mi destino y enfrentar las consecuencias de mis acciones. Me arrodillé en el suelo, rogando por perdón, pero sabía que era demasiado tarde. Había cruzado una línea que no podía deshacer. El hombre del abrigo oscuro se acercó y puso una mano en mi hombro. Sentí una energía fría y oscura invadir mi cuerpo y supe que mi tiempo había llegado. Mientras la oscuridad me envolvía, vi las caras de aquellos a quienes había matado. Sus ojos vacíos y sus gritos de agonía me acompañaron mientras descendía al abismo. Esta es mi historia. Una historia de desesperación, culpa y terror. Soy un vagabundo que hizo la peor decisión de su vida y ahora vivo con el miedo constante de que el demonio venga por mi alma. Si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerda mi historia y piensa dos veces antes de hacer un pacto con las fuerzas oscuras. Porque no hay nada más aterrador que perder tu humanidad y tu alma en el proceso. Desde ese fatídico día, mi vida se convirtió en una espiral de horror y desesperación. Cada noche, mientras el mundo dormía, yo deambulaba por las calles oscuras en busca de mis víctimas. La ciudad, con sus rincones sombríos y callejones oscuros, se convirtió en mi coto de caza. El miedo y la paranoia se habían apoderado de mi mente. Cada sombra me parecía una amenaza, cada sonido un presagio de mi condena. Las voces de aquellos a quienes había asesinado llenaban mi cabeza, sus gritos de agonía resonando en mis oídos. No podía escapar de ellos, no importaba a dónde fuera. Una noche, mientras caminaba por un parque desierto, vi a una mujer sentada en un banco. Sus ropas estaban sucias y desgastadas, y su mirada perdida en la distancia. Sabía que era una de las mías, una víctima potencial. Pero cuando me acerqué, algo en sus ojos me detuvo. Era una mirada de profunda tristeza, una tristeza que reflejaba la mía. Intenté alejarme, pero el hombre del abrigo oscuro apareció de repente, como si hubiera surgido de la nada. Su sonrisa cruel me hizo estremecer. «¿Tienes miedo?», me susurró al oído. «Recuerda tu pacto. Debes entregar almas, o la tuya será mía». La presión era insoportable. Sentía que mi mente se fracturaba bajo el peso de la culpa y el miedo. Pero en ese momento, la mujer en el banco levantó la vista y me miró directamente a los ojos. «¿Por qué haces esto?», me preguntó con una voz débil pero firme. ¿Qué te ha llevado a esta oscuridad? Su pregunta me atravesó como una daga. No tenía una respuesta. Solo sabía que había caído en un abismo del que no podía escapar. Pero sus palabras despertaron algo en mí, una chispa de humanidad que creía perdida. El hombre del abrigo oscuro se acercó más, su presencia amenazante. No tienes elección, dijo. Debes cumplir tu parte del trato. Pero en ese momento, algo cambió dentro de mí. La mirada de la mujer, su tristeza y compasión, me dieron la fuerza para enfrentar mi miedo. Me volví hacia el hombre del abrigo oscuro, decidido a no dejarme controlar más por él. No lo haré, dije con firmeza. Prefiero enfrentar mi destino que seguir siendo tu marioneta. El hombre del abrigo oscuro se enfureció. Su rostro se transformó en una máscara de ira y odio. Entonces pagarás con tu alma, gritó, y de repente sentí un dolor indescriptible recorrer mi cuerpo. Caí al suelo, convulsionando de dolor. La oscuridad me envolvió y supe que mi tiempo había llegado. Pero en ese último momento sentí una paz extraña. Había tomado la decisión correcta, había recuperado mi humanidad, aunque solo fuera por un breve instante. Mientras la oscuridad me consumía, vi la figura de la mujer desvanecerse en la distancia. Su mirada de tristeza se convirtió en una de comprensión y perdón. Y supe que, a pesar de todo, había encontrado una forma de redención en medio de la oscuridad. Mi historia es una advertencia. No hay atajos en la vida que no tengan un precio. Y cuando haces un pacto con las fuerzas oscuras, siempre pagarás con tu alma. El vagabundo. La vida en la calle no es fácil. Uno se acostumbra a dormir en lugares inesperados, a evitar problemas y a buscar refugios temporales. Desde que perdí mi trabajo y luego mi hogar, había aprendido a sobrevivir en la inhóspita jungla urbana. Mis días transcurrían en una monotonía desesperante y las noches traían consigo el verdadero desafío, encontrar un lugar seguro para dormir. Había descubierto la vieja fábrica abandonada hace unas semanas. Ubicada en las afueras de la ciudad, el edificio destartalado era un refugio perfecto, o al menos eso pensaba al principio. Las ventanas rotas y las paredes grafiteadas le daban un aire de desolación, pero la estructura aún era sólida y, lo más importante, estaba vacía. No había competidores por el espacio, ni adictos, ni pandilleros. Era un lugar tranquilo. Al principio, la fábrica me pareció un hallazgo afortunado. Las primeras noches pasaron sin incidentes y me sentí agradecido de tener un techo sobre mi cabeza. Había elegido un rincón en el segundo piso, donde la estructura aún era estable y donde podía vigilar fácilmente las entradas. Había suficiente chatarra y escombros para construir una especie de cama improvisada, y aunque las ratas eran una molestia, eran algo con lo que podía lidiar. Pero luego empezaron los ruidos. La primera vez que los escuché, pensé que se trataba de mi imaginación. El sonido de pasos ligeros, como si alguien estuviera caminando por los pasillos oscuros. Me asomé varias veces, pero no vi a nadie. Pensé que tal vez eran animales o el viento moviendo alguna estructura suelta. Sin embargo, los ruidos continuaron, noche tras noche. Pasos, susurros, el sonido de algo arrastrándose. A veces parecían venir de muy cerca, otras veces desde los niveles inferiores de la fábrica. Una noche, mientras intentaba dormir, vi una sombra moverse por el borde de mi visión. Me incorporé rápidamente, mis sentidos alerta, pero no vi nada concreto. Las sombras se movían en las esquinas, como si estuvieran observándome. A pesar de mi temor, me obligué a pensar que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Las cosas se pusieron realmente aterradoras una semana después. Era una noche fría, y la luna llena proyectaba una luz tenue a través de las ventanas rotas. Los ruidos eran más intensos esa noche, y sentí una sensación de incomodidad creciente. Mientras intentaba conciliar el sueño, escuché algo diferente, un cántico bajo y gutural que resonaba desde los niveles inferiores de la fábrica. No pude contener mi curiosidad y, contra mi mejor juicio, decidí investigar. Bajé por las escaleras oxidadas, cada paso resonando en el silencio de la noche. El cántico se hacía más fuerte a medida que me acercaba al primer piso. La oscuridad era densa y usé mi encendedor para iluminar el camino, pero la pequeña llama solo parecía hacer que las sombras se movieran más inquietantemente. Finalmente, llegué a una puerta que daba al sótano. El cántico era claramente audible ahora, una letanía en un idioma que no podía entender. Abrí la puerta lentamente, el chirrido de las bisagras resonando en el vacío. Bajé por las escaleras de cemento, sintiendo como el aire se volvía más denso y pesado con cada paso. Al llegar al fondo, me encontré con una visión que congeló mi sangre. En el centro de la sala había un grupo de personas vestidas con túnicas negras, formando un círculo alrededor de un símbolo pintado en el suelo con lo que parecía ser sangre. Había velas encendidas en las esquinas de la habitación y el aire estaba impregnado con el olor acre del incienso. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba en silencio, tratando de comprender lo que estaba viendo. Los miembros de la secta continuaban su cántico, sus voces resonando en la oscuridad. Noté que había algo en el centro del círculo, algo que se movía. Era una figura humana, atada y amordazada, que se retorcía débilmente. El horror me invadió cuando me di cuenta de que había presenciado un ritual oscuro, algo que nunca debería haber visto. Retrocedí lentamente, con la esperanza de escapar sin ser descubierto, pero mis esperanzas se desvanecieron cuando mi pie tropezó con un escombro, haciendo un ruido que resonó en el sótano como un trueno. Las voces cesaron de inmediato y las cabezas encapuchadas se giraron hacia mí al unísono. Por un momento, todo quedó en silencio y luego uno de ellos alzó la mano y señaló en mi dirección. Intenté correr, pero mis pies se sentían pesados, como si estuvieran atrapados en el barro. Sentí manos frías y fuertes agarrarme, arrastrándome hacia el círculo. Me arrojaron al suelo y la figura atada en el centro del círculo me miró con ojos llenos de desesperación y terror. Los miembros de la secta comenzaron a recitar de nuevo, esta vez más alto y con más fervor. Sentí que algo maligno se cernía sobre nosotros, una presencia que era tangible en la oscuridad. Intenté resistir, gritar, pero mis fuerzas me abandonaron. Me inmovilizaron en el suelo, y uno de ellos, el líder supongo, se acercó con un cuchillo ceremonial. El filo brillaba a la luz de las velas, y pude ver mi reflejo en él, mis ojos llenos de pánico. El cántico se intensificó, y sentí como si la fábrica misma estuviera resonando con la energía oscura de su ritual. Con un movimiento rápido, el cuchillo se hundió en mi brazo, y un grito de dolor escapó de mis labios. La sangre brotó, y el líder la recogió en un recipiente. Continuaron cantando, y sentí como mi conciencia se desvanecía, arrastrada por el dolor y el terror. Desperté en la oscuridad. No sabía cuánto tiempo había pasado. Mi brazo herido estaba envuelto en vendas sucias, y mi cuerpo entero dolía. Estaba solo, o eso pensé al principio. La fábrica estaba en silencio, pero no el silencio habitual, sino uno cargado de una opresiva sensación de amenaza. Intenté levantarme, pero mis piernas temblaban. Tenía que salir de allí, tenía que encontrar ayuda. Caminé tambaleándome por los pasillos oscuros, cada paso una agonía. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, como si estuvieran vivas. Cuando llegué a la salida, encontré la puerta principal cerrada con cadenas gruesas. La desesperación me invadió, y golpeé la puerta con mis manos, gritando por ayuda, pero nadie respondió. Estaba atrapado. Decidí buscar otra salida. Mientras caminaba por los pasillos, escuché susurros, voces que parecían provenir de todas direcciones. Vi sombras moverse por el rabillo del ojo, pero cuando giraba la cabeza, no había nada allí. La fábrica había dejado de ser un refugio, se había convertido en una prisión. Finalmente, encontré una ventana rota por la que podía salir. Subí a través de los escombros y me deslicé por la abertura, cayendo al suelo afuera. El aire fresco golpeó mi rostro, pero no fue un alivio. Sabía que no estaba a salvo. Corrí. Corrí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Sentí que algo me perseguía, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. No me detuve hasta que llegué a una carretera transitada, donde me desplomé, agotado y herido. Un automovilista se detuvo y llamó a la policía. Me llevaron al hospital, donde recibí tratamiento por mis heridas. Intenté explicar lo que había visto, pero nadie me creyó. Me tomaron por loco, un vagabundo más con delirios. Pero sé lo que vi. Sé lo que experimenté. Y cada noche, cuando cierro los ojos, veo esas sombras, escucho esos cánticos y siento la presencia de algo oscuro y maligno que nunca me dejará en paz. La fábrica abandonada sigue allí, y con ella, los horrores que presencié. Nadie sabe la verdad, y temo que algún día, alguien más encontrará ese lugar y se enfrentará a la oscuridad que habita en su interior. Nunca te burles de un vagabundo. Recuerdo aquella noche con una claridad que me atormenta, como si estuviera grabada a fuego en mi mente. Todo comenzó como una típica salida con amigos, buscando un poco de diversión en las frías calles de nuestra ciudad. El invierno había caído con fuerza ese año y las noches eran especialmente gélidas. Nos habíamos reunido en el bar de siempre, donde el calor y la risa llenaban el aire, alejándonos momentáneamente de la cruda realidad del exterior. Éramos cuatro: Diego, Marco, Juan y yo. Nos conocíamos desde la infancia y a pesar de que nuestras vidas habían tomado caminos distintos, seguíamos encontrando tiempo para estas escapadas nocturnas. Aquella noche en particular, Diego estaba especialmente animado, quizá por el exceso de alcohol que había consumido. Era el más imprudente del grupo, siempre buscando maneras de llamar la atención y hacer reír a los demás, sin importar las consecuencias. Salimos del bar cerca de la medianoche y las calles estaban desiertas. El viento helado soplaba con fuerza y el eco de nuestros pasos resonaba en los edificios vacíos. Nos dirigíamos hacia un pequeño parque al que solíamos ir para terminar la noche, compartiendo historias y cigarrillos. Fue entonces cuando vimos al vagabundo. Estaba sentado en un banco, envuelto en una manta raída y sucia. Su cabello largo y enmarañado caía sobre su rostro, ocultando sus facciones en sombras. Solo se podía ver el brillo de sus ojos oscuros, que nos observaban con una intensidad inquietante. Diego, con su habitual imprudencia, se acercó al vagabundo con una sonrisa burlona. «Miren a este pobre diablo», dijo, señalando al hombre. «¿Tienes frío, viejo? ¿Quieres un poco de nuestra bebida para calentarte?» El vagabundo no respondió, solo continuó mirándolo fijamente. La atmósfera se tensó y una sensación de incomodidad se apoderó de nosotros. Intenté detener a Diego, pero él estaba decidido a continuar con su cruel entretenimiento. «Vamos, no seas así», insistió Diego, agitando la botella frente al hombre. «Solo estamos tratando de ayudarte». De repente, el vagabundo se levantó. Su movimiento fue tan rápido y fluido que nos sorprendió a todos. Nos quedamos paralizados, observando cómo se enderezaba y se quitaba la manta, revelando un cuerpo delgado pero fuerte. Sus ojos brillaban con una ferocidad que no habíamos visto antes. «No necesitas ayudarme», dijo el vagabundo con una voz profunda y resonante. «Pero tú, muchacho, necesitas aprender a respetar a los demás». Diego se echó a reír, pero su risa sonaba forzada, nerviosa. No había rastro de la diversión inicial en sus ojos. En cambio, parecía asustado, aunque intentaba ocultarlo. «¿Y qué vas a hacer al respecto?», replicó Diego, aunque su voz temblaba ligeramente. El vagabundo no respondió. Simplemente levantó una mano y señaló a Diego. Un escalofrío recorrió mi espalda y supe que algo terrible estaba a punto de suceder. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si una fuerza invisible me mantuviera inmóvil, obligándome a presenciar lo que iba a ocurrir. Diego comenzó a reír de nuevo, pero esta vez su risa se transformó en un grito de dolor. Cayó de rodillas, sujetándose la cabeza con ambas manos. Sus gritos eran insoportables, llenando el aire con un eco siniestro. Sentí que el mundo se desmoronaba a nuestro alrededor y una oscuridad inexplicable envolvió el parque. Marco y Juan intentaron ayudar a Diego, pero también fueron detenidos por esa fuerza invisible. Solo podíamos mirar, impotentes, mientras Diego se retorcía en el suelo, sus ojos llenos de terror. El vagabundo se acercó lentamente y cada paso que daba parecía resonar en mi mente como un martillo golpeando el hierro caliente. «Recuerda esto, muchacho», dijo el vagabundo, su voz resonando en la oscuridad. «Nunca te burles de aquellos que parecen indefensos. Las consecuencias pueden ser más aterradoras de lo que imaginas». Con esas palabras, el vagabundo se dio la vuelta y desapareció en la noche, dejando a Diego tendido en el suelo, jadeando y temblando. La fuerza que nos mantenía inmóviles desapareció y corrimos hacia nuestro amigo. Estaba pálido y sus ojos estaban vacíos, como si su alma hubiera sido arrancada de su cuerpo. Lo llevamos al hospital, pero los médicos no pudieron encontrar ninguna explicación para su condición. Diego quedó en estado de shock, incapaz de hablar o moverse. Los días se convirtieron en semanas y su estado no mejoraba. Marco, Juan y yo intentamos seguir con nuestras vidas, pero la sombra de aquella noche nunca nos abandonó. Una noche, mientras estaba solo en mi apartamento, recibí una llamada. Era Juan, su voz temblaba de miedo. «Tienes que venir», dijo, casi en un susurro. «Algo le ha pasado a Marco». Llegué a la casa de Marco lo más rápido que pude. La puerta estaba entreabierta y el interior estaba sumido en una oscuridad inquietante. Llamé a Marco, pero no hubo respuesta. Entré con cautela y el olor a sangre y miedo me golpeó de inmediato. Encontré a Marco en su dormitorio. Estaba sentado en el suelo, con los ojos muy abiertos y fijos en la pared. Había marcas en sus brazos, como si hubiera intentado defenderse de algo invisible. Juan estaba a su lado, pálido y tembloroso. «No sé qué pasó», dijo Juan, su voz quebrada. «Lo encontré así cuando vine a visitarlo». Miré a Marco y el horror en sus ojos me recordó a Diego. Parecía que algo lo había perseguido hasta la locura. Intenté hablar con él, pero no respondió. Solo murmuraba incoherencias, susurrando sobre sombras y ojos que lo observaban desde la oscuridad. Llamamos a una ambulancia y los paramédicos se lo llevaron. Pero sabía que ya era demasiado tarde. Lo que fuera que había atacado a Diego había alcanzado a Marco también. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí una presencia en mi habitación. Abrí los ojos y vi una sombra en la esquina. El miedo me paralizó y solo podía observar mientras la sombra se movía hacia mí. Sentí un frío helado envolverme y una voz susurró en mi oído. «Tú también pagarás por tu falta de respeto». Desperté sobresaltado, cubierto de sudor frío. El sueño había sido tan vívido que aún podía sentir el aliento gélido en mi piel. Sabía que no era solo una pesadilla. Algo oscuro y maligno estaba tras nosotros y no se detendría hasta que nos hubiera destruido a todos. Las semanas siguientes fueron una tortura. Cada noche, la presencia en mi habitación se hacía más fuerte. Podía oír susurros y ver sombras moviéndose en la oscuridad. Mi salud comenzó a deteriorarse y cada día me sentía más débil y agotado. Mis amigos y familiares intentaban ayudarme, pero no podían ver lo que yo veía. Estaba solo en mi lucha contra esta fuerza invisible. Una noche, mientras intentaba mantenerme despierto, sentí una mano fría en mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El miedo se convirtió en pánico y supe que no podía quedarme en mi apartamento. Salí corriendo a la calle, buscando refugio en cualquier lugar que pudiera ofrecerme un poco de seguridad. Terminé en una pequeña iglesia al final de la calle. Era un lugar modesto, pero sentí una sensación de paz al entrar. El sacerdote, un hombre anciano con una mirada amable, me recibió y me ofreció refugio. Le conté todo lo que había sucedido, y aunque sus ojos mostraban compasión, también vi una sombra de preocupación. «Lo que describes es un mal antiguo», dijo el sacerdote, después de escuchar mi historia. «Algo que no se puede combatir solo con fuerza de voluntad. Necesitamos pedir ayuda divina». Esa noche, el sacerdote y yo rezamos juntos. Sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo y por primera vez pude dormir sin ser atormentado por pesadillas. Pero sabía que la lucha no había terminado. Lo que fuera que nos perseguía, no se rendiría tan fácilmente. A la mañana siguiente, decidí regresar al parque donde todo había comenzado. Tenía la esperanza de encontrar alguna pista, algo que pudiera ayudarnos a detener este horror. El parque estaba desierto y el banco donde habíamos visto al vagabundo estaba cubierto de nieve. Me acerqué, buscando cualquier signo de su presencia. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y allí estaba el vagabundo, observándome con sus ojos oscuros y penetrantes. Su expresión era severa y pude sentir el peso de su mirada. ¿Por qué haces esto? Pregunté, mi voz temblando. El vagabundo no respondió de inmediato. Se acercó lentamente y su presencia parecía absorber toda la luz a su alrededor. Porque tus amigos no respetaron lo que no podían entender, dijo finalmente. Y ahora deben pagar por su arrogancia. Pero yo no hice nada, protesté. Intenté detenerlos. El vagabundo me miró con una mezcla de lástima y dureza. La culpa no siempre es de una sola persona. Todos somos responsables de nuestras acciones y las de aquellos que nos rodean. La única forma de detener esto es enfrentarlo con humildad y arrepentimiento. Sentí una oleada de desesperación. No sabía cómo enfrentar algo que no podía ver ni tocar. Pero el vagabundo me dio una pequeña esperanza. Busca en tu interior, dijo. Encuentra la paz y la humildad. Solo entonces podrás liberarte de esta oscuridad. Con esas palabras, el vagabundo desapareció, dejándome solo en el frío parque. Sabía que tenía que hacer algo, pero no estaba seguro de por dónde empezar. Regresé a la iglesia y le conté al sacerdote lo que había sucedido. Me sugirió que hiciera una confesión y pidiera perdón por nuestros pecados. Esa noche, en la soledad de la iglesia, me arrodillé y recé como nunca antes lo había hecho. Pedí perdón por las acciones de mis amigos y por mi propia falta de intervención. Sentí una sensación de liberación, como si una pesada carga se levantara de mis hombros. Los días siguientes fueron difíciles, pero poco a poco, la presencia oscura comenzó a desvanecerse. Diego y Marco seguían hospitalizados, pero mostraban signos de mejoría. Juan y yo continuamos visitándolos, y juntos, intentamos reconstruir nuestras vidas. Aprendimos una lección dolorosa y aterradora: nunca subestimes el poder de lo desconocido, y siempre trata a los demás con respeto, sin importar su apariencia o circunstancias. Las consecuencias de la arrogancia y la falta de respeto pueden ser verdaderamente aterradoras. Las sombras del asilo. Me escondí en los restos de un asilo abandonado para pasar la noche. Era una estructura olvidada por el tiempo, desmoronándose lentamente bajo el peso de su historia. El aire era espeso con el olor a humedad y descomposición, las paredes se alzaban como guardianes silenciosos de secretos oscuros. Mientras exploraba, vi a un niño pequeño en pijama parado en el pasillo. Parecía perdido, así que me acerqué, pero desapareció frente a mis ojos. Esa noche, escuché risas y llantos infantiles por todo el edificio y supe que el lugar estaba embrujado. Pero para entender completamente lo que me llevó a ese lugar, debemos retroceder un poco en el tiempo. Soy un vagabundo, sin hogar, sin rumbo y sin nada más que mi mochila y la ropa que llevo puesta. La vida en las calles me había enseñado a adaptarme, a encontrar refugio donde otros veían ruinas y a sobrevivir con lo mínimo. El día que llegué al asilo abandonado había sido especialmente duro. El cielo se había oscurecido con nubes negras, presagiando una tormenta. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer cuando encontré el edificio. No tenía opción, necesitaba un lugar para guarecerme de la tempestad. La entrada principal estaba bloqueada, pero una ventana rota en el lateral me permitió acceder. Dentro, el aire era pesado y frío. Los pasillos eran estrechos y oscuros, iluminados solo por los relámpagos que ocasionalmente parpadeaban a través de las ventanas sucias. Decidí explorar un poco antes de acomodarme. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y moho, y los suelos crujían bajo mis pies. En la penumbra, podía ver muebles destrozados y juguetes antiguos esparcidos, como si los niños hubieran salido corriendo y nunca regresaran. Fue entonces cuando lo vi. Al final del pasillo, un niño pequeño en pijama. Su ropa estaba sucia y desgarrada, y su cabello desordenado. Parecía desorientado y asustado. Mi instinto fue ayudarlo. «Oye, ¿estás bien?», pregunté, pero antes de que pudiera acercarme, desapareció en el aire como un suspiro. Me quedé congelado en el lugar, sin poder creer lo que había visto. El miedo me recorrió como una descarga eléctrica, pero intenté racionalizarlo. Tal vez era mi mente jugándome una mala pasada, cansada y estresada como estaba. Decidí seguir explorando, con la esperanza de encontrar un lugar más seguro y menos inquietante donde dormir. Llegué a lo que parecía ser una sala común. Había sillas volcadas y una televisión antigua en una esquina. Me acomodé en el suelo, usando mi mochila como almohada. Cerré los ojos, intentando descansar, pero el sueño no venía. La tormenta rugía afuera, y dentro del asilo, algo más oscuro se estaba despertando. Los primeros sonidos que escuché fueron suaves, apenas audibles sobre el estruendo de la lluvia. Un murmullo, seguido de una risa infantil. Abrí los ojos y miré alrededor, pero no vi nada. Cerré los ojos de nuevo, diciéndome a mí mismo que eran solo los sonidos de un edificio viejo. Pero los ruidos continuaron. Risas, llantos, susurros que parecían venir de todas partes a la vez. El miedo se instaló profundamente en mi pecho. Sabía que no estaba solo en ese lugar. Algo más estaba conmigo, algo que no podía ver ni entender. Me levanté, decidido a salir de allí. La oscuridad del pasillo parecía más densa, más opresiva. Caminé rápido, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Cada paso resonaba en el vacío y los susurros parecían seguirme. Llegué a la ventana por la que había entrado, pero la lluvia ahora caía en cortinas gruesas. No podía salir en medio de la tormenta. Desesperado, regresé a la sala común. Me senté en una esquina, abrazando mis rodillas. Cerré los ojos y traté de bloquear los sonidos, pero eran insistentes. En algún momento, el agotamiento finalmente me venció y me dormí, aunque fue un sueño inquieto y lleno de pesadillas. Soñé con el niño en pijama. Estaba solo en el pasillo, llorando. Me acerqué, pero cada vez que lo hacía, desaparecía, solo para reaparecer más adelante. Los susurros eran más fuertes en mis sueños, palabras indistinguibles que llenaban mi mente con un terror indescriptible. Desperté con un sobresalto. El asilo estaba en silencio, pero sabía que no era un silencio natural. Había una tensión en el aire, como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración. Decidí que no podía quedarme más tiempo. Prefería enfrentar la tormenta afuera que los horrores invisibles adentro. Recogí mis cosas y me dirigí a la ventana. Pero antes de que pudiera salir, algo me detuvo. Una sensación de que debía ir a la habitación al final del pasillo. No quería, pero algo más fuerte que mi miedo me empujaba. La puerta de la habitación estaba entreabierta. La empujé con cuidado y entré. Dentro, el aire era más frío y había una sensación de opresión, como si el mismo espacio estuviera cargado de dolor y sufrimiento. En el centro de la habitación había una cuna vieja, polvorienta y vacía. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Los susurros comenzaron de nuevo, más fuertes esta vez. Ayúdanos, parecía decir una voz entre las demás. No podemos irnos. Miré alrededor, pero no había nadie. Sentí una mano invisible tocar mi hombro y me giré bruscamente, pero no vi nada. Retrocedí, mi mente buscando desesperadamente una explicación lógica, pero no había ninguna. Algo terrible había sucedido en ese asilo, algo que había dejado una marca indeleble en el lugar. Los espíritus de los niños, atrapados entre este mundo y el siguiente, buscaban ayuda, buscaban liberación. Corrí hacia la ventana, la tormenta ahora parecía menos amenazante que los horrores del asilo. Me arrojé al exterior, la lluvia fría golpeándome como un balde de agua helada. Tropecé y caí al barro, pero seguí corriendo, alejándome del edificio y de sus sombras. Nunca regresé al asilo. Desde entonces, he vagado por diferentes lugares, evitando siempre los edificios abandonados y las historias de fantasmas. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, escucho sus risas y llantos, recordándome que algunos lugares guardan más que recuerdos. Ahora sé que hay cosas en este mundo que no podemos entender, horrores que acechan en los rincones oscuros de nuestra realidad. Y siempre, siempre, recordaré las sombras del asilo y los niños atrapados en sus paredes, susurros de un pasado que nunca pudo encontrar la paz. El espectro del puente. Llevaba meses durmiendo bajo ese viejo puente, La rutina siempre la misma, buscar comida durante el día y encontrar un rincón oscuro para descansar por la noche. El puente, ubicado en las afueras de la ciudad, se había convertido en mi refugio después de que perdí mi trabajo y, con él, todo lo demás. Cada noche, el murmullo del tráfico lejano y el suave correr del agua estancada me ayudaban a dormir, proporcionando una especie de consuelo en medio de mi desdicha. Sin embargo, una noche todo cambió. Era alrededor de las 3 de la madrugada, la hora en la que el silencio es más profundo y la oscuridad más densa. Me desperté de un sueño inquieto con una sensación de que algo no estaba bien. Al principio, pensé que era simplemente el frío, o tal vez el hambre que nunca desaparecía del todo. Pero entonces lo escuché, un susurro que parecía provenir del agua estancada debajo del puente. Me incorporé lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Debo estar imaginando cosas, me dije, tratando de calmarme. Pero los susurros no cesaron. Al contrario, se hicieron más claros, más definidos. Era una voz gutural, rasposa, como si alguien estuviera arrastrando las palabras desde lo más profundo de su ser. «Ven conmigo», decía una y otra vez, cada vez más insistente. El miedo se apoderó de mí, paralizándome. No había nadie más bajo el puente, y sin embargo, la voz era inconfundible. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación racional, pero no había nada ni nadie. Solo el agua negra y estancada que reflejaba la luz de la luna en un brillo inquietante. Intenté ignorar los susurros, pensando que era el viento o mi mente jugándome una mala pasada. Pero esa noche, los susurros se quedaron conmigo, susurrando en mis oídos incluso cuando me alejé del puente al amanecer. Durante el día, los ruidos de la ciudad y la búsqueda de comida me distrajeron, pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar esa voz. Decidí que no podía seguir durmiendo bajo ese puente. La idea de volver allí me llenaba de un terror irracional, pero tenía pocas opciones. Los refugios estaban llenos y las calles de la ciudad eran peligrosas de noche. Así que, con el corazón en la garganta, regresé al puente al caer la noche, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Me acomodé en mi rincón habitual, tratando de mantenerme despierto. El silencio era casi absoluto, roto solo por el ocasional sonido de un coche en la distancia. Por un momento, pensé que quizás todo había sido un sueño, una alucinación provocada por el hambre y la desesperación. Pero entonces, justo cuando mis párpados empezaban a cerrarse, los susurros regresaron. Esta vez, no provenían del agua, sino que parecían rodearme, resonando en el aire frío de la noche. «Ven conmigo», susurraban, y pude sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Sin pensarlo dos veces, me levanté y corrí. Corrí tan rápido como mis piernas me lo permitieron, alejándome del puente y de esa voz aterradora. No paré hasta que estuve en el centro de la ciudad, rodeado por el ruido y las luces que parecían ofrecer una protección contra lo sobrenatural. Durante los días siguientes, intenté contarle a otras personas lo que había sucedido. Algunos se rieron, otros me miraron con lástima, pero nadie me creyó. Me decían que era solo el producto de mi imaginación, que el hambre y la soledad me estaban afectando. Pero yo sabía la verdad. Sabía lo que había escuchado y sentía en lo más profundo de mi ser que había algo bajo ese puente, algo oscuro y malvado. A pesar de mis miedos, la necesidad me llevó de regreso al puente después de unas semanas. No tenía otro lugar a donde ir y el frío comenzaba a ser insoportable. Pero esta vez, decidí que no dormiría. Me mantendría despierto, alerta, y descubriría qué era lo que estaba pasando. Llevé conmigo una linterna vieja que había encontrado en la basura y un trozo de metal que podría usar como arma. Sabía que si quería enfrentar lo que fuera que estuviera allí, necesitaría toda la ayuda posible. Me acomodé en mi rincón, con la linterna encendida y el trozo de metal a mi lado. Las horas pasaron lentamente. El silencio era casi absoluto y cada pequeño ruido hacía que mi corazón se acelerara. Entonces, alrededor de las 3 de la madrugada, los susurros comenzaron de nuevo. Esta vez, no intenté ignorarlos. Me levanté, con la linterna en una mano y el trozo de metal en la otra, y me acerqué al borde del agua. «Ven conmigo», susurraba la voz, y pude ver el agua moverse de una manera antinatural. Un miedo profundo me invadió, pero también una extraña determinación. Sabía que tenía que descubrir qué estaba causando esos susurros. Iluminé el agua con la linterna, esperando ver algo, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Al principio, no vi nada, solo el agua negra y estancada. Pero entonces, algo se movió en el fondo. Era una sombra, una figura que parecía flotar justo debajo de la superficie. Mi respiración se detuvo. La figura comenzó a ascender, acercándose a la superficie. Retrocedí, sintiendo un pánico creciente, pero mis piernas parecían estar pegadas al suelo. La figura emergió del agua, revelando un rostro pálido y cadavérico, con ojos vacíos y una boca que se movía sin emitir sonido alguno. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. La figura se acercó más, extendiendo una mano huesuda hacia mí. El frío emanaba de ella, haciendo que el aire a mi alrededor se congelara. Sentí como si el tiempo se detuviera, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. «Ven conmigo», susurró la figura, y en ese momento, todo se volvió negro. Desperté al amanecer, tirado en el suelo cerca del puente. El trozo de metal y la linterna estaban esparcidos a mi alrededor, y mi cuerpo entero temblaba de frío y miedo. Me incorporé lentamente, tratando de recordar qué había sucedido. La figura, los susurros, todo parecía una mala pesadilla, pero el miedo persistente en mi pecho me decía que había sido real. Decidí que no podía seguir viviendo así. Abandoné el puente para siempre, buscando refugio en las partes más concurridas de la ciudad. La experiencia me había cambiado, me había dejado con una sensación constante de temor y paranoia. Pero lo peor de todo era saber que, bajo ese puente, algo oscuro y maligno seguía esperando. Con el tiempo, encontré un lugar en un refugio para personas sin hogar. Aunque no era un hogar en el sentido estricto, me ofrecía una seguridad que no había sentido en mucho tiempo. Pero cada noche, al cerrar los ojos, los susurros volvían a mi mente, recordándome que no podía escapar de lo que había encontrado bajo ese puente. Los días se convirtieron en semanas y luego en meses. Poco a poco, intenté reconstruir mi vida, buscando trabajos temporales y tratando de mantenerme ocupado. Pero la sensación de que algo me estaba observando nunca desapareció del todo. Cada vez que pasaba cerca de un puente o escuchaba el murmullo del agua, un escalofrío recorría mi cuerpo. Un día, mientras caminaba por la ciudad en busca de trabajo, vi a un grupo de personas reunidas cerca de un puente. La curiosidad me llevó a acercarme y escuchar lo que decían. Al parecer, alguien había desaparecido recientemente. Un joven que solía dormir bajo el mismo puente donde yo había tenido mi encuentro aterrador. Los recuerdos volvieron a inundar mi mente y supe que no era una coincidencia. Algo bajo ese puente estaba tomando a las personas, llevándolas a un lugar del que no podían regresar. Intenté advertir a las personas, contarles lo que había visto y escuchado, pero una vez más, nadie me creyó. Desesperado, decidí que tenía que hacer algo. No podía quedarme de brazos cruzados mientras más personas desaparecían. Así que, una noche, reuní el poco valor que me quedaba y regresé al puente, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera allí. Llevé conmigo una linterna más potente, una cuerda y un amuleto que un anciano en el refugio me había dado, diciéndome que me protegería de los espíritus malignos. No sabía si creía en esas cosas, pero en ese momento, cualquier ayuda era bienvenida. Llegué al puente alrededor de la medianoche, cuando el silencio era casi palpable. El agua estancada reflejaba la luz de la luna, creando un brillo inquietante. Respiré hondo y me acerqué al borde del agua, con la linterna en una mano y el amuleto en la otra. «Ven conmigo», susurró la voz, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esta vez, no retrocedí. Iluminé el agua con la linterna, buscando la figura que había visto antes. Al principio, no vi nada, pero entonces, justo como antes, una sombra comenzó a moverse en el fondo. La figura emergió del agua, con los mismos ojos vacíos y la boca moviéndose en silencio. Pero esta vez, no estaba solo. Otras figuras comenzaron a surgir a su alrededor, todas con la misma apariencia cadavérica y ojos sin vida. Sentí un miedo abrumador, pero me obligué a mantener la calma. «¿Qué quieres?», grité, esperando obtener alguna respuesta. Las figuras se detuvieron, sus ojos vacíos fijos en mí. Por un momento, todo estuvo en silencio, y luego, la voz gutural respondió, «Queremos almas. Ven con nosotros». Mi mente se debatía entre el terror y la incredulidad. «No», respondí, con la voz temblorosa. «No iré con ustedes». Las figuras comenzaron a moverse de nuevo, avanzando lentamente hacia mí. Sentí que el aire a mi alrededor se enfriaba aún más y el miedo se convirtió en una sensación de desesperación. Recordé el amuleto que llevaba en la mano y lo sostuve frente a mí, esperando que tuviera algún efecto. Las figuras se detuvieron, sus ojos vacíos pareciendo centrarse en el amuleto. Por un momento, pensé que tal vez funcionaría, que podría ahuyentarlas. Pero entonces, una de las figuras habló de nuevo, «El amuleto no te salvará. Ven con nosotros, o sufrirás». La desesperación me invadió. No podía luchar contra esas cosas, no podía escapar. Cerré los ojos, sintiendo el frío invadir mi cuerpo, y susurré una oración silenciosa, esperando un milagro. Pero cuando abrí los ojos de nuevo, las figuras estaban más cerca, extendiendo sus manos huesudas hacia mí. En ese momento, sentí una extraña calma. Sabía que no había escape, que mi destino estaba sellado. Cerré los ojos, aceptando lo inevitable, y esperé que el fin llegara. Pero en lugar de sentir el toque frío de las figuras, escuché un grito distante, un grito de una voz familiar. Abrí los ojos de golpe y vi a un hombre corriendo hacia mí, sosteniendo una cruz y gritando palabras en un idioma que no entendía. Las figuras retrocedieron, emitiendo un sonido que podría describirse como un chillido de dolor. El hombre continuó gritando y agitando la cruz, y las figuras se desvanecieron lentamente, como sombras disipándose con la luz. Caí al suelo, sintiendo el alivio y el agotamiento abrumar mi cuerpo. El hombre se arrodilló a mi lado, murmurando palabras de consuelo. No entendía cómo había llegado allí, pero en ese momento, no me importaba. Me había salvado, y eso era lo único que importaba. Con el tiempo, descubrí que el hombre era un sacerdote que había oído hablar de las desapariciones y había decidido investigar. No sabía cómo había sabido que yo estaría allí esa noche, pero su intervención me había salvado la vida. Me ayudó a encontrar un lugar seguro en un refugio de la iglesia, donde intenté reconstruir mi vida una vez más. Aunque el tiempo ha pasado, los recuerdos de esa noche nunca me han abandonado. Los susurros y las figuras cadavéricas siguen acechando mis sueños, recordándome que el mal existe en lugares oscuros y olvidados. Pero también me recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de esperanza, una posibilidad de salvación. Y así, cada día es una lucha para mantener esa esperanza viva, para no permitir que el miedo y la desesperación me consuman. Porque, aunque sé que el puente sigue allí, esperando, también sé que no estoy solo en esta batalla. Y mientras tenga la fuerza para resistir, no permitiré que el mal me reclame una vez más. Los vagabundos del pueblo. Los vagabundos de mi pueblo se comportan extraños. Siempre han sido una presencia familiar en las calles, pero últimamente algo ha cambiado. Ya no son los mismos individuos sucios y desaliñados que solían pedir limosna en las esquinas. Ahora, hay algo perturbador en sus miradas vacías y en la forma en que deambulan, como si una sombra invisible los guiara. Vivo en un pequeño pueblo enclavado en las montañas, un lugar pintoresco y tranquilo donde todos se conocen. Las calles adoquinadas y las casas antiguas le daban un aire nostálgico. La vida aquí siempre había sido simple y predecible, hasta que los vagabundos comenzaron a comportarse de manera extraña. Noté el cambio una noche mientras regresaba a casa después del trabajo. Era tarde, y el aire frío de la montaña mordía mi piel. Los faroles proyectaban sombras largas y retorcidas en las paredes de los edificios. Fue entonces cuando vi a uno de ellos, un hombre que solía sentarse en la esquina de la plaza principal, ahora deambulando sin rumbo fijo, murmurando para sí mismo en un tono bajo y gutural. Al principio, pensé que era solo un caso aislado. Sin embargo, a medida que pasaban los días, más y más vagabundos comenzaron a mostrar el mismo comportamiento errático. Se movían en grupos, susurrando entre ellos en un lenguaje que no lograba entender. Sus ojos, antes llenos de desesperación y tristeza, ahora parecían vacíos, como si hubieran perdido su humanidad. Una noche, mientras paseaba a mi perro, vi a un grupo de ellos reunido alrededor de una fogata en el parque. Sus rostros iluminados por las llamas mostraban una expresión de inquietante serenidad. Me escondí detrás de un árbol, observando con curiosidad y temor. Estaban realizando algún tipo de ritual, sus movimientos eran lentos y deliberados, y sus murmullos se sincronizaban en un cántico hipnótico. No podía apartar la mirada, sentía una mezcla de fascinación y repulsión. De repente, uno de ellos levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sus ojos, vacíos y oscuros, parecían penetrar mi alma. Me di la vuelta y me apresuré a salir del parque, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Esa noche, no pude dormir. La imagen de esos ojos vacíos y el sonido del cántico resonaban en mi mente. Al día siguiente, traté de hablar con algunos vecinos sobre lo que había visto, pero nadie me tomó en serio. Decidí investigar por mi cuenta, algo en mi interior me decía que había algo más en juego. Comencé a seguir a los vagabundos, observando sus movimientos y tratando de entender su comportamiento. Lo que descubrí fue aterrador. Siempre se reunían en lugares específicos, antiguos edificios abandonados y áreas desiertas del bosque. Sus rituales parecían seguir un patrón, y sus cánticos eran cada vez más intensos. Una noche, decidí acercarme más. Me armé de valor y me adentré en el bosque donde solían reunirse. Escondido detrás de unos arbustos, observé cómo se reunían alrededor de una piedra tallada con símbolos extraños. Sus cánticos resonaban en el aire y sentí una extraña energía que parecía pulsar desde el suelo. De repente, uno de ellos se desplomó en el suelo, temblando y convulsionando. Los demás continuaron cantando, sin mostrar ninguna preocupación por su compañero. Lo que vi a continuación me dejó helado. Una sombra oscura se levantó del cuerpo del hombre, tomando una forma humanoide antes de desaparecer en el aire. Sentí que mis piernas se volvían de gelatina y apenas pude contener un grito. Sabía que debía salir de allí antes de que me descubrieran. Corrí de regreso a mi casa, sin detenerme hasta estar seguro de que estaba a salvo. Esa noche, no pude dejar de pensar en lo que había visto. Estaba convencido de que los vagabundos estaban siendo controlados por alguna fuerza oscura. Decidí investigar los símbolos que había visto en la piedra. Pasé horas en la biblioteca del pueblo, buscando en viejos libros y documentos. Finalmente, encontré algo que me dejó sin aliento. Los símbolos pertenecían a un antiguo culto que había sido expulsado del pueblo hace siglos. Se decía que practicaban rituales oscuros y que habían hecho un pacto con entidades malignas para obtener poder y riquezas. La historia contaba que los aldeanos habían logrado expulsar al culto, pero no sin pagar un alto precio. Muchos habían desaparecido, y los pocos que sobrevivieron se negaban a hablar de lo sucedido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al leer esas palabras. Estaba claro que el culto había regresado, y estaban utilizando a los vagabundos para llevar a cabo sus rituales. Sabía que tenía que hacer algo, pero no estaba seguro de qué. Decidí confrontar a los vagabundos, aunque la idea me aterraba. Una noche, me armé de valor y regresé al bosque. Esta vez, no me escondí. Caminé hacia ellos, tratando de mostrarme seguro. Los cánticos se detuvieron abruptamente, y todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentí que mi corazón se detenía, pero no podía dar marcha atrás. «Sé lo que están haciendo», dije con voz firme. «Sé sobre el culto y los rituales. Tienen que detenerse». Los vagabundos me miraron en silencio, y por un momento, pensé que había cometido un grave error. Pero entonces, uno de ellos dio un paso adelante. «No podemos detenernos», dijo en un tono que parecía venir de otro mundo. El pacto debe cumplirse. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia atrás. Caí al suelo y vi cómo los vagabundos se acercaban, sus ojos vacíos y oscuros brillando con una luz malévola. Traté de levantarme, pero no podía moverme. Estaba atrapado y sentí que mi energía se desvanecía. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue la sombra oscura elevándose de nuevo, y una sensación de desesperación absoluta se apoderó de mí. Desperté en mi cama, cubierto de sudor frío. Por un momento, pensé que todo había sido un sueño, pero las marcas en mi cuerpo me decían lo contrario. Sabía que había sido una advertencia y que estaba en peligro. Los días siguientes fueron un infierno. Sentía que alguien me vigilaba constantemente y mis noches estaban plagadas de pesadillas. Los vagabundos continuaban con sus rituales y nadie en el pueblo parecía darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Decidí abandonar el pueblo. Empaqué mis cosas y me dirigí a la estación de tren con la esperanza de dejar atrás la pesadilla. Pero mientras esperaba, vi a uno de los vagabundos acercarse. Su mirada era intensa y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. «No puedes escapar», dijo con una voz que resonaba en mi mente. «El pacto te ha reclamado». Antes de que pudiera reaccionar, sentí una fuerza oscura apoderarse de mí. Todo se volvió negro y supe que mi destino estaba sellado. Desperté en un lugar desconocido, rodeado de sombras y susurros. Sentí que mi cuerpo ya no me pertenecía y una sensación de desesperación absoluta se apoderó de mí. Sabía que estaba atrapado en un ciclo interminable de horror y que nunca encontraría paz. Los vagabundos del pueblo habían cumplido con su pacto y yo era solo una víctima más de su oscuridad. El tiempo perdió su significado mientras deambulaba por ese lugar, atrapado entre la realidad y el más allá. No había escape, y cada día era un recordatorio de mi destino sellado. Los vagabundos seguían con sus rituales, y yo me convertí en parte de su oscura historia, un alma perdida en la sombra de su pacto. Cada noche, en mis momentos de lucidez, recordaba mi vida antes de todo esto, el pueblo tranquilo y las personas que amaba. Pero esos recuerdos se desvanecían rápidamente, reemplazados por la oscuridad que me rodeaba. Los susurros se convertían en gritos, y sentía que mi mente se fragmentaba lentamente. Sabía que nunca encontraría paz y que mi alma estaba condenada a vagar eternamente en las sombras. Mi historia se convirtió en una advertencia para aquellos que se atrevían a investigar demasiado sobre los misterios oscuros del pueblo. Algunos escuchaban, otros no, pero la oscuridad siempre estaba allí, esperando reclamar a su próxima víctima. La realidad se había desvanecido para mí y mi existencia se convirtió en un ciclo interminable de horror y desesperación. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.